estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes Cope. Hasta las 4 os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz, acercándonos al fin de semana y a la vuelta al fútbol de Primera División, una vez ya acabadas las elecciones. Ya decimos ayer que el Cádiz contaba ya con Auer Mabil y está a la espera del regreso del resto de internacionales. Hoy Víctor Chus, que ayer estuvo con la Sub-21, ha jugado los dos partidos de titular. Chus con el equipo de Luis de la Fuente. Ayer ganó la España Sub-21 también en este caso un amistoso con Noruega. Así que pues poco a poco con la vuelta, que serán los últimos quizás los de los sudamericanos, tanto Arzamendia como Brian Ocampo, uno con Paraguay, el otro con Uruguay, pues el Cádiz tendrá ya toda la plantilla completa para el partido del sábado, en el que podría reaparecer el Choco Lozano y en el que hay una disputa para el partido, buena disputa deportiva, por el lateral derecho entre Iza y Zaldúa. Hombre, fue una sorpresa que Iza fuera titular ante el Valladolid, aunque al final el protagonismo se lo llevó Zaldúa porque fue el autor del centro que acabó rematando Negredo a gol, al fondo de la red. Me da a mí que Sergio va a volver a darle la titularidad a Zaldúa, pero es cierto que, bueno, pues con Iza bien físicamente, ahí está la pelea, como digo, y la disputa. El portuense, que hoy ha reconocido precisamente que lo ha pasado mal con las lesiones y que mentalmente no lo ha gestionado bien. Así que, pues, veremos. También, una vez ya recuperado, cómo encara la temporada el jugador del Puerto de Santa María. Una temporada que evidentemente no ha comenzado bien para el Cádiz, que ha, vamos a decirlo así, empezado a enderezarse con la victoria en Valladolid, más con el resultado que con el juego. Quizás ahora mismo lo prioritario es el resultado, pero con el juego te vas a acercar más, evidentemente, al resultado, y que este sábado el Cádiz pues tiene una prueba dura ante un Villarreal pues que ha comenzado muy bien, que tiene un auténtico plantillón y que lógicamente va a poner a prueba pues esa fiabilidad, entre comillas, del Cádiz, que debe demostrar lo antes posible, antes del Mundial. Porque es verdad que en esta temporada tan rara, con el parón entre noviembre y diciembre, ya, una vez que hemos tenido este fin de semana las elecciones, ya no para esto. Y ya tenemos fútbol todos los fines de semana, incluso entre semana, también en alguna ocasión. Este sábado, a las 2 de la tarde, Cádiz-Villarreal. La semana que viene, que será el enfrentamiento de nuevo en casa, Cádiz-Español. Tenemos dos partidos seguidos como local, el Cádiz. Domingo 9, a las 4 y cuarto, Cádiz-Español. Luego, sábado 15, 2 de la tarde, Girona-Cádiz. Y la semana siguiente, jornada entre semana. El miércoles 19, Cádiz-Betis a las 7 y ese fin de semana, el sábado 22 a las 2 de la tarde, nuevo partido del Cádiz. Así que pues ni que decir tiene que esto ya es un no parar, y después vendrá el Atlético de Madrid, bueno, etcétera, etcétera, lo que viene el sábado 22, Rayo Vallecano-Cádiz. Así que, como digo, esto es un no parar ya hasta que pare la Liga, que será en el torno al 9 de noviembre, antes de que comience el Mundial. Pero bueno, lo dicho, de aquí a ese tramo, en ese tramo hay que apretar de lo lindo para llegar a ese parón lo mejor posible. Y evidentemente el Cádiz llega con muchas asignaturas pendientes ahora mismo para que pueda seguir aumentando. Enseguida lo analizamos todo. Hoy vamos a hablar también del arranque competición en segunda federación del Cádiz Mirandilla, del filial del Cádiz. Y también hoy atletismo en Deportes Cope. Vamos.
Volver a hablar de princesas que buscan.
Mañana vamos a estrenar en Deportes Cope el tertulión del San Fernando, con protagonistas, con integrantes de la plantilla. Un tertulión que podréis escuchar de manera íntegra en cope.es/Cádiz, pero del que también daremos cuenta, como no puede ser menos, aquí en Deportes Cope. Mañana, primera entrega con David Vizcaíno, director deportivo del San Fernando, y con el capitán José Perales. Y enseguida también nos vamos hasta el Puerto de Santa María. Nuevo homenaje para uno de los grandes futbolistas de esta tierra, de la provincia de Cádiz, para Joaquín Sánchez. Enseguida nos vamos hasta su tierra natal, hasta el Puerto de Santa María. Hoy se ha rubricado el acuerdo por el que el Estadio Carranza, el Estadio Nuevo Mirandilla, va a tener por fin un hotel. Ya sabéis que lo ha intentado vender tanto el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz como el actual en infinidad de ocasiones, y al final pues ha conseguido ahora. Hotel que se va a llamar Hotel Gran Hotel Luna Cádiz, con 250 habitaciones, con palcos también y con habitaciones que van a dar al propio estadio, al terreno de juego. Ha reconocido el director de la empresa hotelera que se hace cargo del hotel, una empresa de Granada, Javier Tausía, que ha sido importante que el Cádiz esté en primera, porque es un hotel abierto al Cádiz como a cualquier equipo deportivo que venga a alojarse en él. Y ha recordado pues también la importancia del Cádiz para que, como digo, hayan invertido en ese hotel que va a abrir en el primer trimestre de 2024.
Quiero volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Teresa.
Bueno, enseguida lo analizamos todo. Ya sabéis que este sábado vuelve el fútbol de primera, vuelve el Cádiz y lo contamos aquí. En el tiempo de juego Cádiz.
La liga se juega en COPE Cádiz. Siente los goles.
Increíble.
La emoción.
Se acabó.
Final del partido. El Cádiz gana en el José Zorrilla.
Todos los partidos del Cádiz en COPE. Este sábado desde las 2 menos cuarto de la tarde, Cádiz-Villarreal, con el patrocinio de Gestoría Aragón García y Surogar Servicios Inmobiliarios. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Fue titular en ese partido de Valladolid, fue al final acabó en el banquillo, entró Zaldúa, dio el pase de gol a Negredo, Iza, que ha tenido muchos problemas físicos que pues le ha costado superar.
Un tramo de lesiones, donde salgo de una, me estaba metiendo en otra. Esta pretemporada, pues el último partido justo antes de empezar la temporada me volví a lesionar y bueno, me ha costado mucho, sobre todo mentalmente, más que otra cosa. Y la verdad que el otro día el partido volví a jugar, me volví a encontrar con sensaciones. Es verdad que físicamente todavía me queda, pero esto es a base de minutos de partido y entrenamiento. Y al equipo, como tú me preguntas, pues esta victoria le viene muy bien, porque esta semana el equipo va con otro aire, los compañeros se ven en el entrenamiento que van a otro ritmo y nos hacía falta una victoria así para poder, sobre todo, engancharnos mentalmente, que era lo que nos estaba faltando. Lo he llevado mal, sobre todo a raíz de la primera del año pasado, de mi rodilla izquierda, pues era... Una semana estaba bien, otra mal, era un cúmulo de sensaciones mentales que al final no la estaba gestionando bien. Es verdad que esta pretemporada volví otra vez muy bien, me encontraba con buenas sensaciones y me lesioné de la otra. Y eso sí que me mató un poco, he estado un poco aislado también de todo. Y tengo la suerte, la verdad, de que como soy de aquí, pues tengo a mi familia, a mis amigos y a mi novia, que quiera o no, pues ellos son los...
Pues apoyan, pues claro que sí. La verdad es que tiene guasa lesionarte de una rodilla, recuperarte y lesionarte de la otra. Telita. Bueno, el caso es que ya ha recuperado, veremos si es titular de cara al partido del sábado ante el Villarreal. Después, como él ha dicho también, una victoria en Valladolid lo cambiará todo.
Ambiente bastante raro, ya no digo solo de dentro del vestuario, sino también fuera, todo en global. Y puede ser que es que no acompañaba a nada. Al final todo el mundo tiene una actitud muy negativa y nosotros sabíamos también que ganando un partido, pues por lo menos la semana mentalmente cambia tanto al grupo como al aficionado, como a la directiva, como a todos. Y a la vista está, yo creo que esta semana nos vino muy bien ganar antes del parón, porque si hubiésemos obtenido otro resultado, la mente te lleva a otro lugar durante dos semanas de periodo hasta el otro partido. Y nos vino muy bien porque al final el equipo desconectó en el momento idóneo, el equipo ha venido con otras energías y, como te he dicho antes, se está notando los entrenamientos. Que ya luego los partidos se ganará, se perderá o tal, pero la actitud se ve y eso es importante.
Las palabras de Iza Carcelén. Compañero Jesús Mejía, muy buenas.
Rubén López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Tú crees que Izan le gana tostada a Zaldúa o después de darle el pase de gol a Negredo en Valladolid, cómo que no?
Yo lo veo complicado porque si hay un jugador que en este inicio de temporada tan complicado para el Cádiz está demostrando que es un refuerzo de garantías del primer nivel, ese es Zaldúa, y ha sido titular pues en todos los partidos de ligas exceptuando el último, a no ser que tenga algún tipo de molestia, algún tipo de lesión en el futuro, yo creo que es de las posiciones que a día de hoy en el Cádiz están más claras, que Zaldúa está por delante de Isa Carcelén.
Sin embargo, es verdad que fue sorpresa la titularidad de Isa en Valladolid.
Sí, fue sorpresa, pero yo creo que también un poco porque Sergio, intentando tocar alguna tecla, a ver si el equipo terminaba de arrancar, pues modificó la posición de lateral derecho. Al fin y al cabo, Isa Carcelén es un futbolista que ha jugado prácticamente como titular las últimas dos temporadas con el Cádiz, un jugador con experiencia que puede tener prácticamente 50 partidos en primera división, no es un novato, no como cuando, por ejemplo, el año pasado en el Camp Nou apostó Sergio por Raúl Parra, que eso sí fue una sorpresa más significativa. Pero es que Zaldúa, un futbolista que ha estado los últimos años en la Real Sociedad con 200 partidos en primera, y la verdad que está rindiendo a un nivel muy alto.
Pues sí, la verdad es que sí. Para ver la progresión, hemos visto la progresión del Cádiz en cuanto al resultado porque ganó en Valladolid, no en cuanto a juego. El sábado sí es una prueba también importante ante un rival muy bueno como es el Villarreal. Pero oye, es que si miramos los rivales cada semana, el Cádiz tendrá que ganar partidos, ¿no? O sea, contra quien sea, ¿no?
Sí, el Cádiz tendría un problema, la afición y todos tendríamos un problema si pensamos que por haber ganado en Valladolid ya todos los problemas de juego del equipo están resueltos.
Ni mucho menos.
Porque el partido en Valladolid fue de los peorcitos que ha hecho el Cádiz, y lo decía el propio Sergio, que el resultado no hacía justicia a lo visto en el campo, pero sí quizás al esfuerzo y al trabajo del equipo desde que comenzara la pretemporada hasta ese partido. Veremos si también a nivel psicológico, a nivel mental, esa victoria puede hacer que los jugadores tengan más confianza, y en ese tipo de acciones como puede ser un balón dividido, una disputa aérea, pues ahí el Cádiz y los jugadores si tengan el convencimiento, ¿no?, de ganar ese tipo de acciones que son tan importantes para un equipo de la zona baja. El sábado, pues uno de los mejores equipos de España, la temporada pasada llegó a semifinales de la Champions, un equipo que a pesar de haber perdido a delanteros como Paco Alcácer o Bulaye Díaz, se ha reforzado con jugadores como Morales, jugadores como Lo Celso, que no ha perdido a ninguna de sus grandes estrellas como podía ser Juan Foy o como podía ser Pau Torres. Ha mantenido el bloque, pero que además se ha reforzado muy, muy bien.
Sí.
Hay equipos que se te dan mejor, equipos que se te dan peor. Por ejemplo, al Cádiz, la Real Sociedad desde el ascenso se le da muy mal. Club Atlético Osasuna se le da muy mal, pero es que el Villarreal no se le da bien, entre comillas, porque el año pasado recordará ese partido que iba ganando el Cádiz 3-1 allí en la Cerámica, pero al final el Villarreal lo empata, y el año pasado, si no me equivoco, marcó Rubén Sobrino en el descuento aquí en
sí, la así Rampa.
Entonces, y la temporada anterior hubo también un empate aquí. El Villarreal desde el ascenso del Cádiz no ha ganado en Carranza, así que bueno, pues eso, al igual que hay equipos que se notan mal, hay equipos que se notan un poquito mejor, y uno de ellos es Villarreal.
Lo que sí está claro es que está el personal huérfano de victorias, incluso de goles en casa, ¿no? En Carranza, porque la temporada pasada en casa fue mala, incluso con Sergio costó mucho ganar en casa también, y hombre, pues esta temporada es verdad que solamente se ha ganado un partido, y yo creo que está la gente de eso, pues lo repito, huérfano de alegrías caseras, ¿no?
Sí, porque venimos de unos meses o una semana en la que parece que el Cádiz solo recibía malas noticias, ¿no? O cualquier acontecimiento que sucedía en torno al Cádiz, los aficionados reciben esa noticia de mala manera. Al fin y al cabo, esto se arregla Rubén en el momento que la pelotita empiece a entrar. Al final los aficionados lo que quieren ver a su equipo ganar en casa. Si el Cádiz le pregunta a toda la afición del Cádiz, ¿qué partido prefieres que se gane al Valladolid, en casa o fuera? Todo el mundo te va a decir en casa, porque bueno, ya que pagas su abono, pues siempre es mejor verlo. Además, las imágenes que ha dado el equipo en Carranza este año, exceptuando quizás el partido ante la Real Sociedad, que al final por ser un resultado corto, en cualquier acción aislada tú podías empatar. El Atleti ganó de manera contundente, el Barcelona ganó de manera contundente y el equipo que no ha marcado, pero es que ni tan siquiera ha creado ocasiones o ha dado sensación de poder marcar en casa. Confiemos que ante el Villarreal veremos el parón, que es algo que al Cádiz en los últimos años no le ha ido bastante bien. Esperemos que la situación se pueda revertir. También es cierto que el Villarreal y todos los equipos que juegan en Europa, hasta ya prácticamente el Mundial, van a tener que rotar mucho porque juegan domingo, miércoles, en el caso de Villarreal, jueves, porque es la Europa League. Veremos si pues, de esa forma mejor Emery da descanso a algún jugador, pero tiene la clasificación, creo, ¿no?, de, en Europa League o en la Conference, lo tiene bastante bien encarrilado. Entendemos que priorizará la Liga.
La última que te hago, Jesús, ¿qué te parece estos últimos, vamos a decirlo así, acercamientos del Cádiz con reuniones con diferentes estamentos de la sociedad? Ayer el presidente respondiendo a preguntas de los aficionados. ¿Qué te parece a ti?
Es una forma un poco de humanizar el club, ¿no? Al final el Cádiz, y siempre lo ha dicho su presidente, es uno de los principales motores de la provincia. Y tú lo dices, ¿no?, que Cádiz tiene tres grandes C: el carnaval, el mundo cofrade y el propio Cádiz Club de Fútbol. Entonces, en ese triángulo, cuanta más comunicación, cuantos más acercamientos haya, yo creo que es importante, porque son distintos sectores de la vida gaditana que se van retroalimentando mutuamente. Cuanto mayor acercamiento haya del club a sus aficionados, que los aficionados incluso puedan preguntarle al presidente, o incluso, no sé si en el futuro, como ocurrió en la época de la pandemia, que los propios aficionados pueden hacer preguntas a los futbolistas, yo creo que todo eso siempre será positivo.
Pues sí. Jesús Mejía, compañero, muchas gracias.
Abrazo, Rubén.
Hola, hola, soy Pepe Domingo Castaño. Ya sabes, si quieres seguir la actualidad deportiva de Cádiz, todo el deporte de Cádiz y lo del Cádiz Club de Fútbol, Deportes COPE. Deportes COPE. Deportes COPE.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Vamos a hablar también del filial del Cádiz, del Cádiz Mirandilla. Compañero Antonio Balimaña, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Que nos las prometíamos felices porque ha empezado bien en la primera jornada, pero dos partidos en casa, dos derrotas.
Efectivamente, y sobre todo el último ante el Mar Menor, que bien es cierto que es el líder de la categoría, que lo ha sumado todo hasta ahora, pero ese 1-3 que deja un gusto bastante amargo, ¿no?, en el filial cadista, que si bien es cierto que la temporada pasada acabó bastante en sintonía y bastante acertado, otra vez ha empezado la temporada con irregularidad, y es cierto que bueno, hay que ir dando minutos y confianza a esta nueva jornada de jugadores que en los últimos años pues bueno viene apareciendo en la cantera del Cádiz.
Hablaba ya precisamente de Vizcaíno, del filial, de un filial muy 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 joven, ¿no?, de un equipo bueno, de los más jóvenes de la categoría, ¿no?
Sí, totalmente, y bueno, hemos visto que los jugadores que la temporada pasada fueron destacando, caso de Raúl Parra, caso de Chapela y demás, bueno, ya nos pertenecen al club, pero no se encuentran jugando ni con el primer equipo ni con las categorías inferiores, es decir, se están formando en otras entidades. Hay muchos jugadores jóvenes que vienen con ganas de hacerlo bien, sin ir más lejos el de Mamadi Diarra, ¿no?, que marcó el otro día el gol del Cádiz B y que ya ha debutado esta temporada con el primer equipo y hizo un buen papel en Pamplona. Y lo que nos sorprende más, ¿no?, es la situación de otros jugadores como Bastida, que en teoría estaban llamados a coger el timón de la cantera del Cádiz, que prácticamente o son suplentes o no disputan ningún minuto en las últimas semanas, ¿no? Por lo tanto, es algo que extraña, ¿no?, cuanto menos.
Pues sí, porque fue titular muchos partidos en primera en la temporada pasada. En fin, bueno, no sé. El caso es que evidentemente pues habrá que cogerle poco a poco el pulso a la temporada, y que además este fin de semana, fíjate el compromiso, ¿no?, de medirse al Recreativo de Huelva, ¿no?
Sí, es cierto, el Recreativo de Huelva es un recién ascendido, porque no hay que perder de vista que la temporada pasada estaba en tercera RF. Ha subido a la categoría de la coraza el filial del Cádiz, y ahora toca visitar un campo que siempre es de los importantes, ¿no?, de la categoría, y ante un equipo que es histórico, sin ir más lejos, el decano del fútbol nacional. pero bueno, son encuentros que el Cádiz Mirandilla pues bueno intentará ir solventando para no verse en los problemas en los que se vio durante buena parte de la temporada pasada, sobre todo al principio, y intentar parecerse más a ese filial del Cádiz del último tramo del pasado curso. Y bueno, esperemos que Cifuentes de con la tecla, ¿no? Y se parezca el filial más al fase final de la pasada temporada que a lo que vimos durante los primeros meses, que no tenía nada que ver, bien por temas de adaptación, por temas de fortuna, porque hubo una serie de condicionantes que se alejaron de aquel Cádiz B que tantas buenas temporadas había dado años antes.
Por cierto, que te leía en Canal Amarillo precisamente que Raúl Parra, que está cedido, si no recuerdo mal, por el Cádiz, en el Mirandés, está siendo titularísimo en segunda, ¿no?
Y además completando buenas actuaciones en un equipo que ganó la semana pasada, pero que no había empezado bien la temporada y que le estaba costando bastante, ¿no? Pero es cierto que el último partido contra el Zaragoza, y precisamente el equipo de la tierra de Raúl Parra, hizo un buen partido el lateral, dio una asistencia de gol en ese encuentro, defensivamente estuvo impecable, y arriba también se deja notar, no solo con esa asistencia, ¿no? Es decir, que lo está haciendo bien en un equipo que va mal, eso ya juega muy a su favor, pero también hay que tener en cuenta que el Mirandés es un equipo que en los últimos años apuesta mucho por jugadores de muy corta edad, algunos sin experiencia en la categoría. Sin ir más lejos, creo que hay solo dos jugadores que superan la treintena de edad, y que visto eso es un equipo que acaba rodándose durante la temporada y no suele empezar bien, pero sí suele acabar bien. Es decir, que si todo va bien y Raúl Parra ha empezado la temporada a nivel individual mejor que el equipo, esto nos hace ver que quizá conforme pasen las jornadas y el equipo se vea más entonado, pueda ser una pieza todavía más importante, ¿no? Por lo tanto, habrá que tenerlo atado en corto.
Pues sí, y a mí, como yo estoy contigo, un futbolista muy interesante, y a mí me gustó mucho el año pasado en el Camp Nou, por ejemplo.
Habrá que ver si tienen un futuro sitio en el Cádiz, que estando en primera son palabras mayores, pero se demuestra que en una categoría como en segunda división, que ya fútbol profesional
está dando la cara,
puede tener su hueco. Efectivamente, puede tener su hueco perfecto.
Sí. Bueno, veremos. Antonio Alemaña, compañero, amigo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo.
El amarillo es mucho más que un color. Supersticioso para los artistas. Alumbrado por el sol. El amarillo es el sentimiento y la emoción que te da la mejor web de la afición. Canal Amarillo. Noticias, actualidad, análisis, toda la información del Cádiz Club de Fútbol en Canal Amarillo, el canal de La Voz de Cádiz. Visita nuestro portal y síguenos en redes sociales. La web del cadismo es amarilla, es Canal Amarillo.
El Putin para sus trincheras está buscando el mejor cemento. Lo mandaron a Crespillo y fue a pedir presupuesto. El López cuando lo vio empezó a pensar cómo putearlo. Ahora que lo tengo aquí no se puede ir sin yo hacerle algo. Ni corto ni perezoso, se trajo al Will Smith y le dijo entrando los dos en la tienda. En nota del mostrador la dicho carva a tu parienta.
¿La que está formando?
¡Crespillo!
Y nos vamos a ir hasta el puerto de Santa María para hablar sin duda de uno de los grandes o el gran futbolista de las últimas décadas que ha parido esta provincia, en concreto el puerto de Santa María, como es Joaquín Sánchez, porque el puerto que futbolísticamente hablando pues tendrá que darle 10.000 honores, ¿no? Lógicamente al bueno de Joaquín, que además ya pues lógicamente pues le está en la última etapa de su carrera deportiva, pues ha querido también dar un paso más, y en este caso la Peña Bética del Puerto, pues a partir de ahora se va a llamar Peña Joaquín Sánchez. Y hablamos con su presidente, con Marco Sánchez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Yo creo que, Marco, que todos los homenajes del puerto serán pocos para Joaquín, ¿no?
Hombre, como portuense, cada vez me imprescindible, ¿no?, hacerle homenaje a él, porque va vendiendo la ciudad del puerto por allá por donde va, y si encima en un grupo de béticos como somos, pues imagínate que un jugador que pasará la historia del club.
Es algo que imagino que estabais planteando ya desde hace tiempo, ¿no, Marcos?
Pues sí, la verdad es que es algo que viene sobrevolando casi desde la fundación de la Peña, que se fundó en 2010, y es algo que los socios empezaron a demandar muy prontito, pero siempre entendimos desde la directiva que hasta que no fuera, hasta que no volviera al Betis, no cabía, aunque por supuesto teníamos constancia de su beticismo y de que, pero bueno, en el momento de su fundación, pues él era jugador del Málaga, después estuvo en Italia, entonces pues hemos esperado un poco a que él volviera al Betis, se consolidara como jugador, y ahora que está en próximo a la retirada y que ya ha pasado a la historia del club, pues hemos creído oportuno que era el momento más adecuado.
Porque, Marcos, la Peña nace, como tú has dicho, en 2010, pero ¿nace un poco, entre comillas, auspiciada por el paso de Joaquín por el Betis o simplemente porque por el amor al Betis?
Nosotros somos un grupo de amigos que venía ya, vamos, éramos abonados al club, íbamos con asiduidad al estadio y entonces, bueno, hay de todas las edades y todos los pelajes, y que evidentemente Joaquín siempre ha sido un nexo en común entre el beticismo y el puerto, eso es indudable. Pero sí es verdad que nosotros formamos la peña o fundamos la peña basado en nuestro beticismo.
O sea que a partir de ahí ya un poco, ya si a eso le unes un poco que Joaquín se cría en el Betis y tal y es del puerto, pues ya para que vámonos, ¿no?
Claro, evidentemente, era, como te digo, el nexo común que tiene el beticismo con el puerto, aunque había otros jugadores portuenses que a lo largo de la historia han estado ahí, pero bueno, contemporáneamente y que hayan tenido el peso histórico que ha tenido Joaquín, pues ninguno.
Y Marco, ¿tenéis constancia o creéis, no, que Joaquín se va a dejar caer por la peña?
Sí, bueno, nosotros antes de adoptar este paso en asamblea, contactamos con su familia, le trasladamos el hecho de que íbamos a plantearlo y que en caso de que se aprobara, como así ha sido, pues además por amplia mayoría, pues que nos gustaría tener su presencia. Él nos ha dicho que sí, no hemos cerrado todavía nada porque, bueno, tú sabes, los compromisos de estando en activo son muchos, pero bueno, el compromiso verbal existe de que antes de finalizar el año seguramente se le haga un pequeño acto y un homenaje como Dios manda en la sede de nuestra peña.
Porque Marcos, Joaquín, yo creo que es estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Yo creo que es abandera el puerto de Santa María, abandera la provincia de Cádiz. Yo creo que es una referencia, ¿no? Más allá de su dote futbolística, que también las tiene, pero como deportista, como persona, yo creo que es el mejor representante, ¿no? Del puerto y de la provincia de Cádiz, ¿no?
Pues sí, es un representante universal, es una persona ilustre dentro de nuestra ciudad, ampliamente conocido, tanto aquí como fuera de la provincia de Andalucía y de España. Él ha labrado una carrera futbolística bastante respetable como deportista, ha sido ejemplar siempre y evidentemente nunca ha escatimado en llevar por delante el nombre del puerto, el nombre de la ciudad y de Andalucía, y evidentemente es una persona que es un baluarte.
Hubiese sido bonito que se hubiese retirado en el Racing portuense, ¿eh?
Bueno, sería muy bonito, porque además nunca ha pasado por el club portuense, por el máximo, el primer club portuense.
Pasó por el Zafa, bueno, ¿no? Por el Zafa sí recuerdo que
sí,
pasó,
sí, él,
¿no?
Salió del Zafa, de la cantera del Zafa, ya pasó directamente a la cantera del Betis, pero claro, yo supongo que le haría ilusión también, claro.
Sí, hombre, sí, la verdad es que sí. Bueno, Marco, pues ya quedamos para, si quieres, para que cuando vaya Joaquín a inaugurar, pues también hablar con vosotros, y creo que será un día muy bonito, ¿no? Que Joaquín inaugure su propia peña en su ciudad, en el puerto de Santa María.
Sí, la verdad es que es un acto que tenemos muchas ganas. Además, tenemos la sede instalada en el barrio donde él nació, en Fermesa.
Pues fíjate.
Estamos en el barrio Letú, que está justo a la espalda de la calle de la plaza donde él nació, donde corrió sus primeras carreras y le dio seguramente las primeras patadas a un balón.
Seguro.
Así que evidentemente que tanto para nosotros como para el barrio entero es un hecho importantísimo, claro.
Marco Sánchez, presidente de la Peña Joaquín en el puerto. Muchísimas gracias, Marco.
Muchas gracias a vosotros.
Sigue en el puerto de Santa María el mayor espectáculo artístico, Circo Las Vegas, hasta el 16 de octubre en el recinto ferial Las Banderas del Puerto de Santa María. Magia, malabaristas, trapecistas, acróbatas y para los más pequeños de la casa, los payasos musicales Sarita y King León. Lleva a tu familia al Circo Las Vegas. Venta de entradas en circolasvegas.es y que comience el espectáculo.
El próximo domingo 9 de octubre hay una cita importante, es la Milla Verde de la Guardia Civil, sin duda una de las carreras más señeras, más características que tenemos aquí en la ciudad de Cádiz, con mucho protagonismo también para los más pequeños, en la pasión del deporte y la solidaridad, que nunca puede faltar. Juan García es uno de los organizadores. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues el domingo 10 de octubre tenemos una nueva cita, Juan, con la Guardia Civil, con la solidaridad, con los más pequeños, con el deporte en definitiva.
Así es. Volvemos con la séptima edición de la Milla Verde, que por segundo año ya incorporamos el año pasado los 5 kilómetros. Y como bien dices, tenemos las categorías infantiles, que el año pasado pues tuvo, yo creo que, bastante afluencia. Estuvimos muy contentos con el desarrollo de la prueba en concreto.
Uh-huh. Hay que recordar que tú acabas de decir, ¿no?, que el año pasado ya incorporaste, y no solamente ya lo que es la milla, que es algo más de un kilómetro y medio aproximadamente, ¿no?, más o menos.
Sí, 1.609.
1.600 metros, exacto. Sino también esa carrera de 5 kilómetros que por el paso de la bahía, que tan buena acogida tuvo, ¿no?
Pues sí, la verdad que yo consideraba que la milla era una distancia muy corta. De hecho, había antes circuitos de milla y todavía se ven, ¿no? Y bueno, habrá gente que le guste, pero sí es verdad que si lo que se va buscando también es porque gusta, que sean eventos multitudinarios. Ya el año pasado todavía estábamos un poco entre el COVID y no COVID, se planificó toda la prueba de esa manera, con salida de 50 en 50. Y bueno, pues si podemos hacer una salida de 300, 400 participantes en 5 kilómetros, pues bien, en una milla es inconcebible a día de hoy.
¿Dónde quieres poner este año el foco de la participación? Quiero decir, en el número de participantes, ¿cuánto esperas?
Hombre, si igualamos lo del año pasado, o sea, que a los 500 participantes siga ideal.
Mm-hmm. Sí, que está muy bien. Y además, como tú decías antes, que son muchos niños porque hay diferentes categorías de los niños más pequeños, ¿no?
Claro, eso. Bueno, en adultos ya tenemos lo que es tenemos cada 5 años en vez de cada 10, porque también hay mucha diferencia de una persona que tenga 40 que tenga 50. Y entonces me gusta que sean premiados y más proporcionalmente. Mm. Entonces, sí, de memoria, no me acuerdo ahora mismo para decirte cómo está la categoría de los niños, pero bueno, en la página web ya tienen toda la información, tienen el reglamento y bueno.
En cronofinisher.com.
En cronofinisher.com y el que tenga dudas, pues bueno.
Los niños hacen la milla o distancias inferiores, lógicamente, en función de la categoría.
Infantiles sí hacen la milla y los otros, pues bueno, van haciendo desde pañales, pitufos, que vamos a intentar, como el año pasado, animarlo con sus superhéroes. Tenemos que cerrar estas cosas. El año pasado colaboró con nosotros Valle de Cuentos. Si quiere colaborar este año, estamos encantados, porque los niños, la verdad, que eso es, echan un día que no se olvidan en mucho tiempo, ¿eh?
La verdad que sí. 8 euros la inscripción, Juan, y destinado a...
8 euros para los adultos y 5 euros para los niños. Destinado todo en su totalidad al Banco de Alimentos. Uh-huh. Que nos concienciamos. Este año se dirige a ello, pues, entre la inflación y la subida de precios y todo, pues sí. La gente pues está pasando penurias y en lo que podamos ayudar, pues ahí vamos, ¿no?
Evidentemente. Bueno, pues domingo 10 de octubre por la mañana, cerca, en las mediaciones de la Comandancia de la Guardia Civil, ¿verdad? Será como el año pasado.
En la calle Carpinter Rivera, que es al lado del Canal Sur.
Exactamente.
Sí, tenemos también, este año haremos porque el año pasado, al aumentar tanto la participación, nos vimos un poquito desbordados, la entrega de dorsales, y como no queremos tampoco que esté la gente esperando, cumplimos el horario prácticamente, porque quizás fue 15 minutos de retraso, pero sí, verdad que ese tiempo se recuperó. Queremos hacer 3 días de entrega de dorsales, el miércoles, jueves y viernes, aunque el viernes también es el día del Rosario, que tenemos eso, que es festivo local. Sí lo haremos por la tarde en la sección de deportes del Corte Inglés, aquí al lado.
Mira, pues muy bien. Y la inscripción en cronofinisher.com, y seguiremos hablando de la Milla Verde de la Guardia Civil, que será ese 10 de octubre, ya está al caer.
El
9 de octubre, sí. El domingo 9 de octubre, en 2 semanitas. Juan, te mando un abrazo grande, amigo, gracias.
Otro, igualmente, hasta pronto.
...30 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde... ...llegará enseguida a la tarde... ...ya sabéis que tenéis mucho más deporte... ...en cope.es/Cádiz... ...mañana volvemos aquí en Deportes Cope... ...gracias por estar ahí, adiós.